Adif lo ha vuelto a hacer. Quiero decir, ha vuelto a limitar esta mañana la velocidad máxima en un tramo de la línea de AVE Madrid-Barcelona, en concreto a 160 kilómetros por hora entre los kilómetros 100 y 178. Están situados en la provincia de Guadalajara y en los que, bueno, de forma habitual se puede circular a 300 kilómetros por hora. Adif asegura que es una decisión temporal y que llega después de que el maquinista de un tren haya denunciado el mal estado de la vía en varios puntos. Pero es que además, solo unas horas antes, en la tarde de este martes, el AVE se limitó a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora, en otro punto de esa misma línea. Tope que se levantó a primera hora de esta mañana, salvo en cuatro tramos, después de revisar la red durante esta noche. Que suponga un poco de lío para usted, pero es que hay más. Hay una nueva reducción de la velocidad en la línea AVE Madrid-Valencia. Para que se entere usted perfectamente, escuche a Marta Ruiz.
Sí, Adif reduce la velocidad, así lo confirman fuentes del operador público en el eje Madrid-Valencia, a la altura de Toledo, en un PAET de Villarrubia, en esta provincia. Un PAET es un punto de adelantamiento y aparcamiento de trenes. Se reduce la velocidad en ese punto de 300 a 160 kilómetros hora. No tenemos más conocimiento del motivo por el que se habría limitado esta velocidad, pero atendiendo a las decisiones previas que se han ido tomando por parte de la empresa pública que se encarga de las infraestructuras ferroviarias, se debería a la denuncia de algunos de los maquinistas que ha pasado por ese punto y que lógicamente habría reportado algún tipo de problema con la infraestructura en ese punto en concreto. Como decías, Alberto, esta limitación temporal de la velocidad se une a otra limitación que conocíamos hace apenas una hora, de nuevo en la línea del AVE que une Madrid con Barcelona, en concreto en el trayecto Madrid-Zaragoza entre los kilómetros 100 y 178 después de que un maquinista de Renfe haya denunciado el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.
Bueno, es posible que usted, escuchando esto, diga como que son decisiones un tanto contradictorias, ¿no? Bueno, no solo para usted, también para Salvador García Ayllón, que es director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Según él, esto merma la credibilidad en nuestro sistema ferroviario. Ha aportado además algunos datos sobre la investigación del accidente de Adamuz. Nos lo ha contado aquí, en Herrera en COPE.
Para mí me parece un poco aventurado porque habrá primero que investigar exactamente cuál ha sido el factor que ha producido un golpe del tren por un problema del tren con la vía o un problema derivado de la vía. Y en cualquier caso, lo que yo siempre estoy planteando tal, que parte de culpa de la vía seguro que va a haber. O sea, que hay indicios muy claros de que la vía no estaba en algunas condiciones. Que eso sea la causa principal o no es otra cuestión.
Pero puede recuperar la entrevista en cope.es. La última hora del accidente de Adamuz son 42 víctimas mortales, confirmadas. 37 ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La zona cero de la tragedia, donde ha comenzado a llover, por cierto, siguen las tareas de levantamiento de trenes. Allí se encuentra Laura García.
Se ha producido eso de las 10:30 de la mañana, la reunión del puesto de mando avanzado que hay en la zona cero con Guardia Civil, bomberos, Protección Civil y técnicos de maquinaria pesada. Hace unos minutos, como decía, se ha empezado a llover y lo está haciendo de momento de forma débil e intermitente. Continúan sin descanso los trabajos de la maquinaria pesada. Lo que sabemos es que ya ha sido troceado el vagón número 1 y la primera mitad del número 2 del tren Alvia, que cayó al terraplén, y durante el día de hoy se prevé el traslado de los vagones 6 y 7 de Lirio con góndolas de gran tonelaje, como han hecho ya con el último vagón que tengo justo enfrente. Los vagones del 1 al 5 se van a quedar en la vía a la espera de ser remolcados.
Bueno, y esta tarde el ministro de Transportes, Óscar Puente, acompañado del director de tráfico de Adif y del director de operaciones de Renfe, ofrecerán una rueda de prensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y hoy en las Champions, jornada clave para los equipos españoles. Daniel Asenjo.
Después de la victoria ayer del Real Madrid y la derrota del Villarreal, es el turno de Atlético de Madrid, Barça y Athletic Club, que se juegan gran parte de su futuro en Europa. El Atleti es el primero en jugar, lo hace a las 7 menos cuarto en Estambul contra el Galatasaray. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará esta noche los 3 puntos frente al Galatasaray. Ayer el Cholo Simeone ya dejó claro que no le vale el empate para acabar metiéndose en el top 8. No va a poder contar con Langlet, es la única baja. 1000 seguidores rojiblancos van a acompañar a su equipo esta noche aquí en Estambul y va a haber un minuto de silencio solicitado por el Atlético que concede la UEFA en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.
A las 9, Slavia de Praga, Barça. Los los azulgrana, informa Elena Condi. Son baja Lamine y Ferran. Vuelve Rafinha, obligados a ganar e incluso golear para mantener sus opciones de entrar entre los ocho mejores. A la misma hora se juega el Atalanta Athletic. Los Leones, cuenta Álvaro Rubio, con las bajas de los hermanos Williams, Yuri, Laporte y Berenguer. Solo le vale una victoria en Italia para seguir con vida en Europa. Toda la jornada de Champions desde las 6:30 con tiempo de juego. Y dos apuntes fuera del fútbol. Tenis, Abierto de Australia. Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda. Se va a enfrentar al francés Moutet. También ha ganado Davidovich. Su próximo rival será el estadounidense Tommy Paul. Y en ciclismo, primera etapa del Tour Down Under en Australia. Victoria al sprint para el danés Tobias Andersen del equipo Decathlon.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto.
Muy buenas, hija.
Bueno, con la mente y el corazón puesto, por supuesto, en las víctimas de los trenes. Uh-huh. Quería sacar un poco el foco de eso, fíjate, uh-huh, igual para darnos un poco de oxígeno. Uh-huh. Quería hablar contigo de una operación que no diré que se ha puesto de moda, pero que mucha gente está hablando de ella. En mi círculo ya hay 3 personas que se lo han hecho y otra más ya ha tomado la decisión de dar el paso. Se trata de una cirugía para eliminar el exceso de piel, grasa y músculo para corregir los párpados superiores caídos y las bolsas en los inferiores, aunque esto puede hacerse por separado o únicamente en una parte. Hoy hablamos de la blefaroplastia. Y eso que, Alberto, ahora no tanto, pero hace unos años, uh-huh, se hacían virales vídeos de gente mal operada.
Si observas bien, en este video que se hizo viral, la paciente tuvo un resultado estético completamente inesperado para ella. Y lo peor es que no puede cerrar correctamente sus párpados. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Estas situaciones son muy dolorosas, primeramente para la paciente, pero también para el médico, que estoy seguro que tenía mejores intenciones.
Pero la verdad es que se ha avanzado mucho en esta técnica quirúrgica.
Una pregunta, sí. Estas malas operaciones que dejan al paciente con los...
Que no puede cerrar los ojos.
Uf, tragedia.
No puede cerrar los ojos. Y su mirada es ciertamente extraña, ¿eh?
No, y supongo que tendrán que tener gotas todo el día, ¿no? Para poder,
sí, claro, en fin, claro. Pero la verdad es que se ha avanzado mucho en esta técnica quirúrgica, de tal manera que, aunque antes no era una opción que se barajase con soltura, el boca a boca está funcionando en este caso. Tanto que, por ejemplo, María tiene tomada la decisión.
Pues mira, es que ya me veo hace un tiempo los párpados porque me ha crecido la piel y es que no, ya no, estoy empezando a ver sombra y luego no me veo el ojo bien y bonito. Entonces, aparte estéticamente es que no veo bien. Y entonces me lo han recomendado y estoy, vamos, me lo voy a hacer en breve.
Es funcional en muchos casos, ¿verdad, María José?
Yo, la verdad es que no lo sé, pero ahora vamos a tener la oportunidad de preguntarlo.
Vale, vale.
Porque lo que decíamos, Alberto, es que está funcionando mucho el boca a boca, es cierto. Gente que ya ha pasado por ahí se lo está contando a otras personas que están interesadas porque creen que tienen ese problema. Gente que ha pasado por el quirófano y está absolutamente convencida, se llama Llanos.
Pues yo me decidí por la operación de blefaroplastia por un problema de tiroides, que se llama la enfermedad de Graves y produce, entre otras cosas, bolsas, acumulación de grasa en los párpados y exceso de piel.
Y tengo que decirte que Llanos está encantada.
Una vez que ya superé la enfermedad, pues decidí hacer esta intervención y el resultado pues ha sido espectacular para mí. Pues han bajado mucho las bolsas, eliminaron un exceso de grasa importante y también de piel. La cicatriz es imperceptible y en una semana después de la operación ya estaba recuperada y vuelta a la vida normal.
Pues vamos con las dudas. Y vamos. Me he dicho, vamos a llamar al mejor, ¿no? Pues ya que estamos, pues al mejor. Antonio González Nicolás es cirujano plástico y es director médico de Clinium. Señor doctor Antonio González Nicolás, ¿cómo está?
Doctor,
buenos
muy
días.
Buenas. Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Mucho gusto. ¿Es una operación funcional o estética? ¿O ambas?
Depende del estadio del proceso. O sea, en casos avanzados, sobre todo cuando hay una piel sobrante del párpado superior muy, muy grande, sí puede afectar a la visión. Normalmente, como digamos que entra dentro del marco de lo que es estética puramente.
O sea, que es estética pura y dura. Y me imagino que el posoperatorio tiene que ser duro, ¿no? Por lo menos en los primeros días.
Realmente no, los dos o tres primeros días sí hay una inflamación, también depende del tipo de intervención que se hace, si se hace solamente los párpados superiores o también los inferiores, pero en dos o tres días la inflamación que se produce empieza a remitir y, como decía antes, la paciente que está operada llanos, pues realmente en una semana se puede hacer una vida completamente normal.
Bueno, una semana es bastante poco tiempo, poquísimo. Porque exactamente la operación... Entiendo que es quitar parte de la piel del párpado superior y también del párpado... No sé si... Bueno, ya que le tengo a usted, cuéntamelo usted.
Bueno, mira, te cuento, Alberto. Normalmente en el párpado superior lo que se produce es un exceso de piel, lo que se llama blefarocalasia, y luego también el párpado superior tiene dos bolsas grasas, una interna y una media. Entonces, dependiendo de cada caso, pues se quita solamente piel o también piel y las bolsas. Y en el párpado inferior, lo que más llama la atención y el motivo principal de consulta siempre es las bolsas grasas, que son, en el párpado inferior son tres, y son bolsas de grasa que lo que hacen es que, digamos, que se salen de su sitio. Es como si fuese una hernia. Entonces, salen de su sitio habitual y lo que producen es el volumen del párpado inferior. Y en el párpado inferior hay que tener mucho cuidado, y eso también me remito a la primera paciente o al caso este que comentaban de la complicación, porque hay que tener mucho cuidado, mucha precisión a la hora de decidir si quitamos piel o no del párpado inferior, porque esa es la mayor parte de la raíz de los problemas de una cirugía mal hecha.
Antonio, me hemos dicho que se puede hacer arriba y abajo, y
eso es.
Lo que pasa es que a lo mejor solamente es un ojo el que da ese problema, ¿no? El que el párpado cae. De todas formas, no. ¿Hay que hacerlo en los dos para armonizar el rostro o no?
Sí, o sea, normalmente siempre se hacen o superiores solos, o superiores inferiores, o inferiores, pero siempre tanto ojo derecho como ojo izquierdo, sí.
Claro, si pincha la rueda del coche tiene que cambiar las dos de adelante, tiene sentido, ¿no?
Sí, no es, vamos, yo esa asimetría tan evidente que solamente haya que hacerlo en uno de los párpados es muy raro, muy raro. Claro.
Porque, doctor, yo sí es verdad que, bueno, ahora tengo experiencias cercanas de gente que o se la quiere hacer o se la ha hecho. Y lo que sí he visto en personas que se la han hecho, pues oye, a las dos semanas el aspecto cambia muchísimo. Pero cuando digo muchísimo es que a lo mejor rejuvenece 10 años.
Yo siempre digo a mis pacientes que desde luego es de las cirugías de rejuvenecimiento facial es la que más rejuvenece un rostro, sin duda alguna. Perdón, mucho más que unas arrugas o una flacidez, los párpados, la región palpebral en su conjunto, cuando se hace la cirugía, rejuvenece muchísimo.
Doctor, ¿y se la puede hacer? Sí, perdone.
No, y luego tienes las ventajas de que la recuperación es muy rápida, que las cicatrices son imperceptibles, que en el párpado inferior, cuando no hay exceso de piel, hacemos lo que se llama una blefaroplastia transconjuntival, es decir, que no hay cicatriz, no tocamos la piel, con lo cual no hay riesgo de que el ojo cambie de forma, ni que se quede redondo, ni abierto, en fin. Tiene muchas ventajas y realmente los resultados son excelentes.
Doctor, ¿y hay que ser oftalmólogo también para hacer esta operación o no es necesario?
Claro, una pregunta.
Bueno, yo conozco oftalmólogos que hacen ese tipo de intervención, pero lo normal es que lo hagan los cirujanos plásticos, que somos los que estamos mejor formados, entre comillas, para este tipo de intervención. Pero es verdad que hay oftalmólogos que, como entra dentro de su ámbito de actuación, también se han formado en, digamos, en la oculoplástica y lo hacen.
Entonces, lo primero es recomendarle a quien esté interesado en que se ponga en contacto con una clínica o con un doctor que tenga casos de éxito, la mayoría como usted.
Claro.
Pero claro, es que María José arrancaba con algo que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Pacientes que pasan por una operación y que de repente no pueden cerrar los ojos. ¿Qué supone que alguien no pueda cerrar los párpados? Que se tiene que estar echando gotas cada, entiendo, pues no sé, 10, 15 minutos.
Claro, es una complicación que viene derivada sobre todo de no haber tenido la suficiente precisión a la hora de hacer el marcaje previo a la intervención.
Claro.
Lo más importante es justo en el quirófano cuando marcamos y delimitamos cuál es el área de piel que vamos a quitar. Por eso es muy importante asegurarse de que está bien y comprobarlo de que no hay riesgo de que el ojo quede abierto. El ojo cuando queda abierto no se puede cerrar, pues tienes el problema fundamental es lo que se llama el ojo seco, que obliga durante bastante tiempo a utilizar lágrimas artificiales o geles de lágrimas. Y cuando se quita piel en exceso del párpado inferior, pues ahí el problema es lo que se llama una complicación, se llama extropión, que es que el ojo queda como evertido el párpado inferior y está con un lagrimeo constante, etcétera, etcétera. Pero todo eso es consecuencia de no haber hecho el suficiente marcaje con precisión.
¿Es reversible esa operación? O sea, es decir, una mala operación.
Sí, lo más importante siempre es saber tratar las complicaciones cuando aparecen, pero sí se puede revertir.
¿Y qué coge? ¿Injerto de piel de otra parte del cuerpo y lo pone en el párpado?
Bueno, de otra parte del cuerpo o bien del propio párpado superior, cuando lo que falta es piel del inferior, sacamos lo que se llama un colgajito del párpado superior y se transpone en el inferior para darle más cobertura de piel y que no esté tan tirante, o bien otra serie de intervenciones que se hacen también directamente sobre el párpado inferior para revertirlo. Pero insisto, la precisión, el hacer un marcaje, el tener suficiente experiencia, el no intentar hacer un lifting de los párpados, que eso es una barbaridad, es lo que evita estas complicaciones.
¿Está de moda, como sugería María José al principio?
Sí, ahora mismo es una de las cirugías más frecuentes y, curiosamente, dentro de las cirugías es la que prácticamente hay un 50% de hombres y mujeres que se someten a ella.
Interesante. ¿Y la edad? Supongo que, hombre, depende de la persona, ¿no?
Cuando se te caen las cosas, me imagino, ¿no,
doctor? Pero claro, ¿a qué edad se suelen caer los párpados? Esa es la pregunta.
No os creáis, porque, por ejemplo, las bolsas del párpado inferior hay un componente también genético. Entonces, yo tengo casos de pacientes que no llegan a la treintena y que tienen, por un hecho genético, una debilidad en esa barrera que sujeta las bolsas en su sitio del párpado inferior y que salen afuera y que entonces tienen bolsas en el párpado inferior siendo muy jóvenes. O sea, que no siempre coincide la edad cronológica.
La ojera no tiene nada que ver con la bolsa, ¿no?
No tiene nada que ver. La ojera es una red vascular, unos capilares venosos que se transparentan. Ten en cuenta, Alberto, que la piel del párpado, tanto del superior como del inferior, es la piel más delgada de todo el cuerpo, con lo cual se transparenta mucho cuando hay muchos capilares venosos. Eso es la ojera, es una coloración, pero no tiene nada que ver con las bolsas.
Una pregunta, doctor, ¿los pacientes se quedan con el cachito que les retira del párpado?
Los muy morbosos sí.
Pero es como la próstata, ¿no?
¿no? Normalmente le enseñamos la foto y con eso es suficiente.
Sí, bueno, me imagino que habrá otros que la compartan y que les guste, bueno, sí. Este tipo de...
Hay gente.
Doctor, una cosa, puede operarse cualquiera, me refiero. ¿Hay que tener una salud de hierro para operarse, para evitar complicaciones, por ejemplo, tener la tensión alta?
Claro, hay que hacer un estudio preanestésico o como si fuese cualquier otro tipo de intervención, ¿no? Siempre hay que tener toda la seguridad. Un paciente que entra a un quirófano para hacerse una cirugía estética, lo fundamental es la seguridad. Entonces tiene que tener unas condiciones completamente normales, una analítica perfecta, las pruebas de coagulación, el electro. Si es hipertenso, pues tiene que estar esa hipertensión tiene que estar controlada, o sea que son muy importantes.
Bueno, entonces, usted además de cirujano se le considera como un artista, porque claro, al final esto es pegarle el toque a cada uno y le doy la enhorabuena porque ya tengo aquí varias fotos de resultados sorprendentes. Don Antonio, doctor, le mando un abrazo gigante y le doy las gracias por su buena mano con los pacientes y por entrar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, don
Antonio. Fíjate, cuando eres una mujer completa como yo, Alberto, y tienes no solamente bolsas, sino también ojeras. Que la naturaleza ya te ha puesto
que
todo.
Que va.
Sí, no te lo digo yo.
Vale, entonces,
hasta mañana.
Hasta mañana, corazón. Y ahora, si me lo permite, volvemos con información de servicio. Nos vamos a Barcelona Sants, a Atocha, y hablamos del tiempo. Un segundo.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scoop más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana muy complicada en Atocha, marcada por la confusión entre los viajeros y numerosos retrasos a la suspensión indefinida de los trenes entre Madrid y Andalucía. Ya sabes, por el accidente de Adamut de Córdoba, se suman ahora las reducciones temporales de velocidad en dos tramos de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza y también cerca de Toledo, en el eje Valencia-Madrid. Además, Rodalies en Cataluña permanece suspendido tras el accidente de ayer en Gélida, en Barcelona. Vamos a conocer cómo está afectando todo esto a los viajeros aquí en Madrid. En la estación de Atocha está Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, vamos a dar información importante para alguien que tenga que coger un tren en Madrid con destino a Cataluña. ¿Cómo están las cosas en este momento? ¿Qué se puede hacer?
Pues en Atocha, bueno, como te puedes imaginar, mucha preocupación y gente que no sabe qué va a pasar con sus trenes. Ya hemos visto que se están cancelando y se están retrasando muchos trayectos, por lo que ya te digo que muchas dudas por aquí. En las pantallas, si nos fijamos, bueno, el tema de salidas, por ahora Barcelona están saliendo con regularidad, lo que sí que es verdad, bueno, que media pantalla está en rojo por esas cancelaciones a Andalucía. Y luego en llegadas, sí que están tardando en llegar todavía los de Barcelona, pero ya menos que esta mañana. Supongo que ahora es porque han salido después de que se levantara esa limitación en la velocidad mínima, pero bueno, esto nos contaban las pasajeras que llegaban aquí al primer tren de Atocha.
Hemos salido a las 6:35 y tendríamos que llegar 9:15 y estamos llegando ahora.
¿Y os han dado alguna explicación o algo?
No, que va con retraso y poco más.
Bueno, después de 4 horas han podido llegar hasta aquí y desde entonces se ha levantado ese límite, pero bueno, que se ha vuelto a limitar ese tramo entre Madrid y Zaragoza, que afecta 78 kilómetros de este trayecto, por lo que seguimos esperando que haya retrasos.
Pues muchas gracias, Sofía Carrillo, por esta última hora desde la estación de Atocha. Mañana, como estamos contándote, pues muy, muy complicada en esta estación de tren. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es ya 21 de enero, un día que en cuanto al tiempo pues viene pues muy lluvioso. De hecho, está lloviendo ahora mismo en Madrid capital al menos, con aviso amarillo en la sierra por nieve y con frío también. Ahora mismo tenemos 3 grados en el centro de la capital. Son ya las 12:23, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo está afectando todo esto a la circulación en las carreteras madrileñas. En la DGT está José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo primero de todo, les pedimos precaución, ya que la nieve está afectando a la circulación en la 1, eso sí, quedando esta autovía 1 en Somosierra totalmente transitable, pero con precaución, como decía. Al margen de ello, ya en cuanto a tráfico se refiere, van a encontrar complicada la entrada por la A42 en la zona de Getafe y también por la 6 en Majadahonda, y también además tráfico lento en ese tramo habitual de la M40 ya en Vicálvaro, en este caso hacia la autovía de Valencia, hacia la 3. En el resto de carreteras, por el momento, se mantiene la tranquilidad y encontrarán una circulación fluida y cómoda.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
O sea, es cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de La Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallarre Stick House. Información y reservas en el 91-564-2515 y en gallarrestickhouse.com, con la garantía de Grupo Oter.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Insistimos mucho en esto aquí en este programa. Los niveles altos de glucosa en sangre representan una grave amenaza, ya sabes, para la salud, causando mala circulación, daño renal, problemas de visión, hasta enfermedades cardíacas serias. La buena noticia es que el control está a nuestro alcance gracias a los glucómetros sin pinchazo de Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es promotor de este proyecto, del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, medirse la glucosa es fundamental para todos, para tener una buena salud, ¿verdad?
Sí, porque fíjate que hay veces que se comenta, bueno, me ha dicho el médico que tengo un poco de azúcar. Bueno, pues eso es muy grave, ahí donde lo podemos pensar que no. Porque un poco de azúcar significa que tu glucosa no está en el nivel adecuado. Eso significa que en el tiempo, no va a ser mañana ni pasado, en el tiempo vas a crear una calcificación de esas arterias. Eso va a hacer que se estrechen, que se endurezcan, y eso va a hacer que algunos órganos que tienen arterias muy chiquititas, como es el riñón, como es la vista, como es el corazón, como son esas neuropatías que hacen que no tengas sensibilidad en los pies y que a través de una úlcera puedas tener un gran problema, pues que realmente se complique. Así que tenemos que medir la glucosa. Es muy fácil ahora mismo con el glucómetro Protege tu Vida, porque es tan solo colocarte un dedal, te lo pones en el dedo y en 3 segundos tienes la glucosa que tienes en ese momento en sangre en tu móvil. Es una aplicación que es súper sencilla. Así vamos a poderla medir varias veces al día, no nos tenemos que estar pinchando y además para aquellas personas que no sepáis cómo la tenéis, pues es un gran momento para tener controlado y saber lo que tenéis de azúcar, porque repito, tenerla alta o no tenerla bien regulada da muchísimos problemas y muy graves.
Desde luego, claro que sí, Adolfo. Bueno, pues ¿dónde podemos encontrar este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, que además es único en el mundo, ¿eh? No lo busques en otro sitio, solo aquí, donde os va a contar Adolfo.
Eso es, os vamos a dar un teléfono para que llaméis ahora, oyentes de COPE. Es un teléfono gratuito, os vamos a hacer un buen precio, os vamos a regalar el libro Historias de Nuestros Médicos. Así que marcad ahora, hagámonos este propósito este año de tener la glucosa controlada para que no tengamos problemas. Teléfono completamente gratuito, Protege tu Vida, 973-0101. Repito, 973-0101.
973-0101, bien fácil. Mide tu glucosa en sangre a partir de ahora sin dolor y de una manera mucho más cómoda gracias a estos glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, y además te lo llevas con este libro tan estupendo, Historias de Nuestros Médicos, que con tanto cariño ha hecho Adolfo. Adolfo Albistur, gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. I don't need a camera when...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Es difícil dejar de hablar de las tareas de rescate, de las tareas de la maquinaria pesada que ya trabaja en las vías de Adamuz, pero es que ha habido dos o tres movimientos de Adif en las últimas horas que, bueno, parecen cuanto menos contradictorios y como que no le dejan a uno el cuerpo muy tranquilo. Ayer escuchábamos cómo la velocidad en varios tramos de la línea entre Madrid y Barcelona se restringía, o sea, bueno, limitaba a 160 kilómetros por hora en vías de 300. Esta mañana escuchábamos, bueno, se ha levantado el límite a la velocidad, ya que la marcha blanca que hablaba Carlos de ella esta mañana, de los trenes que pasan por las vías por la noche para evaluarlas, pues bueno, habían levantado ese límite. Pasa que a las 10:54 de la mañana Adif volvía a poner límite, un límite de 160 kilómetros por hora por petición de los maquinistas que pasaban por la vía. Así que ahora mismo la atención está puesta en Barcelona Sants. El gobierno no ha levantado la paralización de los viajes de Rodalíes y no sé cuánto de lío hay en Barcelona, Mar Puerto.
Buenos días, Alberto. Pues de momento, igual que antes, sí que es cierto que hay menos gente ya aquí en Sants. Continúa el desconocimiento de algunos que todavía van llegando y que creen que van a poder coger algún tren. Llegan al vestíbulo, se paran enfrente de las pantallas, ven que todo está cancelado y es cuando miran su móvil y ven que no tienen remedio, ¿no?, para poder llegar a su destino. La gente está bastante enfadada, te diría, porque trabajan o viven fuera y entonces pues se quedan que no saben qué es lo que pueden hacer. Por lo tanto, aquí de momento incertidumbre, aunque hay menos gente ya a estas horas.
Vale. ¿Cuáles son las opciones de transporte alternativo ahora mismo en Barcelona?
Pues de momento se está recomendando a los usuarios que usen medios de transporte alternativos. Sí que es cierto que se ha puesto ya algún servicio alternativo de autobuses en diferentes ciudades de Cataluña, en diferentes pueblos también. Se ha facilitado también un justificante para que la gente pueda faltar al trabajo, para quienes no hayan podido ir a trabajar, y se han abierto también algunos peajes. De hecho, aquí en la estación hemos hablado con algunos que se han quedado tirados, ¿no?, que no podían llegar a sus destinos. Uno de ellos es Eloy, que se ha dado cuenta justo al llegar que no podía llegar hasta Blanes.
O sea, íbamos para Blanes y, bueno, nos hemos dado cuenta que todo el sector de Rodalías está cerrado. Pero si es por seguridad, pues entonces pues no me lo tomo mal, porque prefiero pues no cogerlo de que pueda pasar un catástrofe como están pasando estos días.
Lo que tienen claro es que si es por seguridad, pues lo aceptan y están de acuerdo. Y una de las personas que sufrió ayer una demora importantísima en su tren es Teresa. Para ir de Barcelona a Figueras, un trayecto que normalmente son 2 horas, tardó hasta 6 horas.
Me ha afectado hoy, me afectó ayer por la tarde que bajé a Barcelona. Un trayecto que normalmente son 2 horas, tardé más de 6 horas en llegar al sitio porque habían trenes suspendidos, un autobús, bajar del autobús, volver a coger otro autobús, un lío. Y hoy no había trenes para volver a casa. La suerte que tengo es que el AVE de Figueras me deja a 15 minutos de mi casa y mi marido me puede venir a recoger.
Cerca de 400.000 personas afectadas. Te iba a preguntar si el servicio, sí, porque de momento el gobierno dice que al menos hasta esta tarde va a seguir suspendido, si mañana se va a recuperar. Bueno, en fin, no te pido que me lo asegure porque entiendo que para ti será difícil incluso, claro, recoger información.
Sí, sí que es cierto que estamos, como te decía, pendientes, ¿no?, de saber la última hora, cuándo se podría reanudar este servicio. El gobierno dice que al menos hasta esta tarde seguirá suspendido y por el momento evitan realizar ninguna previsión clara sobre la reanudación del servicio porque dicen que se recuperará con total seguridad cuando no haya ningún riesgo. Hace escasos minutos, aquí a las 12, se han concentrado los sindicatos, ¿no?, de maquinistas, que han empezado con un minuto de silencio por todos los fallecidos y con una indignación visible y muy afectados también, aseguraban, pues pedían que nunca más ocurriera una tragedia como la que ha pasado. Entonces, pues esperan reanudar el servicio, pero que se haga con la mayor seguridad.
Mar, un beso, muchas gracias.
Igualmente, gracias.
El trayecto Madrid-Andalucía lo hace alrededor de 33.000, entre 32.000 y 33.000 pasajeros viajan diariamente entre Madrid y Andalucía. Ya sabe que Renfe ha activado un plan alternativo de transporte para intentar garantizar la movilidad en el corredor sur, que pasa por la combinación de tren-autobús y refuerzo del tren de media distancia. Pero también las aerolíneas han amplificado su oferta de vuelos y, si no, coche compartido, en fin. Vámonos al corazón, al centro de la infraestructura ferroviaria de España. En la estación de Atocha se encuentra Sofía Carrillo. Muy buenas, Sofía.
¿Qué tal? Muy buenas, Alberto.
¿Qué ves? ¿Cómo está la situación?
Pues mira, ahora el tema de las salidas, la verdad que va todo, bueno, excepto de todos esos trenes que se han cancelado en Andalucía, los de Barcelona parece que salen en hora. Ahora, el problema está en las llegadas. Hay dos grupos. Por una parte, los que vienen de Barcelona, que han salido con la limitación de velocidad hasta 160 kilómetros por hora en una cuarta parte del trayecto, y los que han salido después. Unos van con hasta una hora de retraso, y los que han salido después, incluso algunos han llegado a tiempo. De todas formas, ya te digo que con la nueva reducción en el tramo Madrid-Zaragoza seguimos esperando retrasos. Es más, si ves aquí en la pantalla el Ouigo, de la 1:30 se espera para las 2:38. Ahora, ¿y qué nos cuentan los pasajeros que llega? Bueno, pues algunos han hecho hasta 4 horas de viaje en un tramo que se suele hacer en 2 horas y media, y dicen que se han quedado parados en varios puntos durante todo el trayecto, que se les ha informado a algunos de que del mal estado de las vías, y a otros simplemente ha sido por límites de velocidad. Dicen que a eso se debían los retrasos, y que ha sido un viaje raro. Dicen que ha sido un viaje triste, muy silencioso, y que mucha gente incluso se han compadecido con todos los trabajadores de Renfe que iban dentro del tren.
Sofía, entiendo que de momento quizás es pronto para empezar a hablar de normalidad.
Pues te parece, vamos, aquí ya te digo que normalidad poca, todos los trenes retrasados, cancelados, encima ahora también con la nueva reducción en el tramo de Madrid-Valencia a la altura de Toledo. Ya te digo que prácticamente están todos con problemas, y es difícil saber qué va a pasar, porque parece que esto es cuestión de minutos y de horas.
Oye, necesito que hablemos un poco de los servicios alternativos, porque, claro, habrá mucha gente que se acerque a la estación pues por ver si puede alquilar un coche, si de allí alguien se ha quedado tirado y pueden compartir también un viaje por carretera, o a lo mejor, pues bueno, se están yendo directamente al aeropuerto. Yo sé que has estado dando una vuelta por ahí desde esta mañana, no sé con qué te has encontrado, cuáles son las alternativas que tienen los viajeros.
Pues bueno, Alberto, lo del tema del coche de alquiler, ya te digo que es complicado porque es casi el doble el precio que se manejan estos días, y un viaje simplemente Madrid-Sevilla, que son, bueno, que te puedes hacer en 6 horas con alguna que otra parada, sale a 200 euros, que antes costaba simplemente 80. Luego es verdad que está la opción del coche compartido, que bueno, te tienes que poner de acuerdo con el conductor porque puedes salir desde distintos puntos de Madrid, pero hay trayectos por menos de 30 euros. Están también los autobuses de la estación de la estación sur de Madrid, que se han reforzado con 26 autobuses a Sevilla, Córdoba y Málaga, que también, bueno, el más caro está por 36 euros y hay disponibilidad prácticamente a todas horas. Luego, el tema de los aviones, para hoy no hay opción a Sevilla, sí que he encontrado alguna Málaga por menos de 100 euros. Y luego está la alternativa que ha puesto Renfe, que son 7 trayectos, que es, bueno, Atocha, Villanueva de Córdoba en tren, Villanueva de Córdoba, Córdoba en autobús, y Córdoba hasta Sevilla o Málaga en tren otra vez, y luego, bueno, pues un poquito, pues lo que encuentre cada uno y le sea más sencillo, pero opciones hay, simplemente hay que estudiárselo un poco y ver los precios, que van cambiando pues casi por segundos.
Bueno, te dejo por ahí, Sofía, gracias.
A ti.
Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muy buenas.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Amigo mío, te tenía preparado para el lunes.
Sí.
Porque, o sea, ahora hablamos de eso, ¿eh? Porque vamos a ir directamente con las comunidades en la alerta amarilla, con la borrasca. Sí. Lo que pasa es que lo de Kamchatka, Jorge, es histórico, ¿no?
Sí. Sí. A ver, estamos en aquella región del extremo, ¿no? De la Rusia asiática. Estamos en las zonas de clima más frío del planeta, ¿no? Dejando al margen la Antártida, pero es donde están registrados los récords de temperatura más bajas. Estamos hablando de temperaturas por debajo de los menos 50. Y es verdad que ha sido una nevada histórica, ¿no? De muchos, muchos...
Para que, por si hay gente que no lo ha visto, hay edificios de, pues quizá, qué sé yo, sí, 10, 15 plantas, que la nieve ha llegado hasta el último piso, que están enterrados.
Sí, sí. No, a ver, este otoño y sobre todo invierno, ¿no?, del 25-26, está resultando muy sorprendente, ¿no? También aquí en España, ahora lo comentaremos, porque se hablaba de un invierno que iba a ser poco lluvioso y se ha abierto, como comentaremos ahora, el pasillo de las borrascas, que tiene que ver también con lo que pasa en Kamchatka, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en el Ártico, en el Polo Norte, es un calentamiento que se produce en las capas altas, ¿no?, sobre el Ártico, y hace que el aire frío pues baje con mucha más frecuencia hacia el sur, ¿no?, hacia latitudes como las nuestras, ¿no? Y eso siempre genera inestabilidad, genera borrascas muy activas, muy enérgicas, y bueno, pues en la península lo estamos viviendo, en los últimos días ha pasado Harry, que ha dejado bastante daño, y ahora nos vienen varias borrascas para los próximos días desde el oeste, ¿no?
Bueno, esta mañana nos despertábamos, algunos que nos acostamos pronto, y decíamos, ¿cómo que un muro ha caído por la cantidad de agua que se volcaba sobre la provincia? O sea, es decir, lo primero, ahora mismo hay 15 comunidades en alerta amarilla, 2 en naranja, preocupa especialmente Galicia, que está en alerta roja por fenómenos costeros, pero ¿qué esperamos en los próximos días, Jorge?
Bueno, pues mira, se nos va Harry, afortunadamente ya del Mediterráneo, deja de ser una zona, digamos, de riesgo, con peligrosidad para los próximos días, pero nos entran ahora las borrascas del Atlántico, ¿no? Las características borrascas del invierno, pero van a entrar varias. Ha entrado una en las últimas horas, ha ido barriendo ya parte de la península ibérica, en estos momentos está por el centro de la península ibérica, desplazándose hacia el Mediterráneo, pero en las próximas horas nos entra otra que se le ha dado nombre, con lo cual cuando se le da nombre significa que va a ser un poquito más activa, con vientos incluso más fuertes, que se llama Ingrid, y es la que va a protagonizar el tiempo del final de esta semana, ¿no? A partir de mañana jueves, viernes y sábado estaremos bajo la influencia de esta borrasca, muy activa, con oleaje profundo en el Cantábrico, Atlántico Cantábrico, y con lluvias, ¿no? Y bueno, pues como digo, Alberto, va a ser la primera de algunas más que nos van a llegar hasta final de enero, ¿no? La semana que viene de nuevo entrarán al menos otras 2 borrascas y nos van a regar bastante el territorio, que por una parte está muy bien y es necesario, y ahora tenemos que recopilar mucha agua, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces esas lluvias están cayendo de forma pues muy abrupta, ¿no? En muy poco tiempo, es un poco lo que está marcando las precipitaciones en España en la última década, ¿no? Que está siendo realmente anómala. Las lluvias caen con mucha fuerza, ¿no? Por eso lo de Cataluña, bueno, pues en poco tiempo han crecido muchos ríos y rieras de allí de Cataluña, y puede ser, ¿no?, que caiga ese muro porque sí, la fuerza del agua, la intensidad puede provocar esos deslizamientos, ¿no?
Ya, lo que estamos viendo, o sea, yo no sé si es que la precipitación se ha multiplicado por 3, pero lo que está pasando, por ejemplo, en Sierra Nevada, que además me meto constantemente para ver hasta cuándo va a seguir cayendo nieve, eso no lo habíamos visto aquí en el sur en los últimos 10 años que hablabas tú.
Sí, sí, la verdad es que está siendo, ya te digo, este invierno muy anómalo. Fíjate, llevábamos inviernos con meses de enero que en algunos puntos, por ejemplo aquí del Mediterráneo, se hablaba una segunda temporada alta en invierno, ¿no?, porque eran muy anticiclónicos. Es verdad que cuando hay anticiclón a mediodía, pues en la parte mediterránea las temperaturas son muy agradables y muy secos. La verdad es que apenas llovía en enero, incluso hasta bien entrado febrero, empezaba a llover en marzo. Pero este invierno, como decíamos, nos está sorprendiendo, ¿no? Están ocurriendo, ya digo, este tipo de fenómenos de larga distancia, ¿no? Estas teleconexiones que llamamos climáticas, que ocurren a miles de kilómetros de aquí, pero que terminan por afectarnos a la parte sur de Europa, ¿no? Y en este caso, este invierno es de borrascas, de entrada de borrascas, las que penetran al Mediterráneo, pues por allí se enroscan un poco más y generan estos temporales, como hemos visto, pero está siendo un mes de enero, finales de diciembre ya lo fue, muy de entrada de pasillo de borrascas. No se ha abierto el pasillo y de momento no se cierra, ¿no?
Creo que a lo mejor te hace gracia, pero estos últimos, sobre todo este último mes, han subido mucho las, han bajado mucho las ofertas de casas en Idealiza que había en Sierra Nevada. Pues sabes que había mucha gente que con estos últimos años y tal decía, oye, pues mira, esta inversión que hice yo hace no sé cuántos años la voy a poner aquí, pues por si hay alguien más interesado y me lo quito cuanto antes. Pero es que están desapareciendo muchas de Idealiza, ¿eh?
Sí. Mira, en esto de que llamamos el cambio climático, hay un factor que está claro, sube la temperatura. Eso está registrado y eso lamentablemente va a ser una tendencia porque esto no se consigue frenar, ¿no? Pero el gran debate, ¿no? El gran acto de investigación es la lluvia. Es que no sabemos realmente, porque con una atmósfera más cálida puede evaporarse más agua y llover más, ¿no? Las borrascas contener más humedad, ¿no? Realmente lo que está ocurriendo, se calientan los océanos, esto sí que está registrado, y esto teóricamente evapora más, las borrascas vienen más cargadas de agua, llueve casi tanto o más que antes, pero en más corto espacio de tiempo, ¿no? Y todo esta es la gran duda, bueno, Alberto, ¿no?
Lo iremos
comentando, ¿no?
Si no me echan antes, Jorge, que esto todo puede pasar, ¿eh? Si no cometo alguna barbaridad y me echan, lo comentaremos y lo analizaremos en el tiempo.
Sí, es verdad.
Un abrazo fuerte, amigo. Hasta luego.
Un abrazo grande, Alberto.
Pilar García de la Granja, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto Herrera?
Entonces, también estarás sorprendida con las contradicciones, bueno, con lo que parecen contradicciones, ¿no?
Esto es un festival de... Esto es un festival terrorífico, ¿no? De jugar al despiste, pero con la confianza de todos, porque el tren es una de esas formas de transporte que no solo se ha incentivado desde este gobierno, es que fíjate, es que ayer en el Consejo de Ministros se aprobaron 1.300 millones de euros para reducir el coste de viajar en tren para los mayores de 60 años y los jóvenes hasta 30. 1.300 millones de euros. Y no hay dinero para las infraestructuras. Entonces, y sí para comprar votos, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a todos a una reflexión serísima de lo que está pasando en este país en los últimos 7 años, 5 en particular, ¿no? Vamos a hablar en Mediodía COPE con otro maquinista. Otro maquinista, diferente al del lunes, al que le hemos cambiado el nombre y hemos distorsionado la voz. Y nos va a contar cuál es
los
su experiencia.
Habla mucho de la situación que estamos viviendo.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y luego ese reportaje en el New York Times. ¿Cómo es posible que un fotógrafo del New York Times encuentre la parte a 300 metros aparentemente del tren Irio que llevan 48 horas buscando a nuestros investigadores, que primero digan que no lo sabían, que luego digan que sí, que lo sabían? Todo lo que está sucediendo aquí se sale del relato oficial, claro, y estamos acostumbrados a que no nos digan la verdad, y esto es una falta de confianza con este gobierno que yo creo que ya es muy difícil de restaurar.
Oye, te escucho con muchísima atención, Pilar, en
Venga,
Mediodía COPE.
Hasta ahora mismo.
Un beso. Se queda en COPE con Pilar y todos los fantásticos comunicadores que le siguen. Un segundo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
El infierno...
¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
Está a punto de caer...
No lo he dicho.
...sobre el paraíso...
El único problema que tienen ustedes, sheriff, es que les falta valor.
¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear? ¿Quién eres?
Clint Eastwood. Infierno de cobardes. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El tiempo no nos da un respiro, todavía no hemos salido de una borrasca de Harry y ya nos metemos en otra, en Ingrid, este próximo viernes, que nos va a dejar de todo, lluvias, vientos y nieve aquí en nuestra comunidad. Hoy hemos dicho adiós a los cielos despejados y además se ha activado el aviso de nivel amarillo para hoy y para mañana por nieve en la sierra. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, Olaya, vamos a hablar de si vamos a desplazarnos en las próximas horas en coche por alguna carretera de la sierra con estas condiciones. Lo primero, lógicamente, es intentar suspender ese viaje. Pero si no se puede, ¿cómo tenemos que ir preparados? Cuéntanos.
Pues, ante todo, no debemos confiarnos. El error más común es circular como si estuviese el suelo seco. Pues vamos con la misma velocidad, mismas prisas, y eso con nieve no funciona. Hay que reducir la velocidad. Y para estos días de nieve, los servicios de emergencia aconsejan el uso de cadenas. Y claro, ahí llega el gran reto para muchos conductores. Colocarlas bien, que yo me incluyo. Y Moni, te preguntarás dónde se ponen.
Eso es.
Bueno, pues se ponen en las ruedas motrices, las que nos dan la tracción a nuestro vehículo, que por lo general son las delanteras. Y para colocarlas correctamente, Emilio Fernández, presidente de APAMAT, nos lo ha explicado.
Las metálicas, pues son las más habituales que tenemos y se montan por detrás de nuestro neumático y se cierran por la parte superior. Tienen que enganchar por fuera y tensar bien. Hay que circular con ellas unos metros y luego volver a ajustar. Las de tela se ponen sobre la parte superior de la rueda, se avanza un poco con el coche también y se termina de cubrir. Las más fáciles de poner son las de tipo araña, que van fijadas a la llanta y se colocan por delante de la rueda.
Bueno, pues APAMAT, la Asociación de Autoescuelas, nos lo ha explicado y además una vez colocadas estas cadenas toca conducir con cabeza, precaución, distancia de seguridad y seguir los consejos básicos para circular con nieve.
Aumentar la distancia de seguridad, imprescindible, y conducir con suavidad, que eviten los frenazos, acelerones y giros bruscos. Recomendamos desde APAMAT usar las marchas largas y, vuelvo a repetir, frenar con el motor y no salir si el desplazamiento no es imprescindible.
Así que ya lo saben, calma al volante, ábrense bien y si toca poner cadenas, paciencia.
Gracias, Olaya, por esta clase práctica de muchas cosas, pero sobre todo para poner las cadenas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Te cuento también a esta hora, cuando faltan 8 minutos para llegar a la 1 del mediodía, que si estás buscando trabajo, atento porque esto seguro que te interesa. Mercadona está buscando 400 personas para trabajar como preparadores y repartidores de pedidos online en un almacén situado en Villa de Vallecas durante el verano de este año. Mercadona ofrece 1.734 euros brutos al mes, contrato a jornada completa y además una progresión salarial que puede llegar hasta los 2.346 euros brutos mensuales. Tienes más información en su portal de empleo, qr.mercadona.com/26dxt.
Herrera Incope.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Está claro que no es lo mismo un coche que un cochazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como...
Salmón en porciones Mowi de 3 unidades de 150 gramos aproximadamente por 10,99 euros.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Hotel Meliá Castilla, donde tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones brillan en Madrid. Estratégicamente ubicado en el Paseo de la Castellana, a un paso del Santiago Bernabéu y la Milla de Oro Culinaria, este hotel ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y lujo. Descubre sus amplias instalaciones, su entorno tranquilo y sofisticado que tus negocios merecen. Infórmate en meliá.com.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Adis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. La
Madreña. Descubre Cachopo and Go, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo and Go. Pedidos en lamadrena.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues hace frío, llueve, hay nieve en la sierra. Este clima pone a prueba tanto nuestra salud como la de los edificios. Igual que aumentan los catarros y la gripe, bueno, pues también lo hacen las llamadas enfermedades silenciosas del hogar, las humedades estructurales, un problema que además puede pasar desapercibido, pero que causa daños importantes si no se actúa a tiempo. Sebastián Torres es responsable de Murprotec en Madrid. Sebastián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué ocurre si se deja pasar un problema de humedad sin tratar?
Pues mira, a veces se piensa que la humedad es solamente una mancha en la pared, un detalle estético, pero la realidad es que puede ir mucho más allá. Cuando no se aborda a tiempo, pues la humedad puede padecer, afectar seriamente al inmueble, deteriorar muros, cimientos, y en casos muy graves, inclusive, hasta comprometer la estabilidad de determinadas zonas. Además, no hay que olvidar tampoco el impacto a la salud. Un ambiente húmedo favorece la aparición de moho y microorganismos que se van a asociar siempre a problemas respiratorios, a molestias articulares o reumatismos. Por todo ello, creo que es un problema que conviene tratar cuanto antes.
Bueno, desde luego, claro que sí, Sebastián. Oye, ¿qué tipo de humedades son más frecuentes aquí en Madrid?
Mira, en Madrid detectamos principalmente humedades relacionadas por la capilaridad o la filtración lateral que pueden llegar a afectar a un porcentaje importante del parque de viviendas que tenemos aquí. En muchos casos el origen está en el nivel freático, es decir, la cercanía del agua subterránea a la superficie y que facilita pues, que el agua acabe introduciéndose dentro de la estructura. Pero en invierno también se observan muchos casos de condensación que son provocados por los cambios de temperatura que tenemos entre el interior y el exterior del edificio. Y bueno, pues las señales muy claras para que nos puedan alertar son presencias de moho, pinturas y revestimientos que se desprenden y ese típico fuerte olor a humedad que es inconfundible.
Desde luego. ¿Cómo trabaja Murprotec cuando un cliente solicita vuestra ayuda?
El primer paso siempre va a ser un diagnóstico completo y gratuito. Cuando una persona contacta con nosotros, enviamos a un técnico especializado que va a realizar una inspección detallada de la vivienda o el edificio. Hacemos mediciones específicas para identificar con exactitud el origen real del problema. ¿Para qué? Para poder ofrecer un tratamiento personalizado y definitivo con garantía de hasta 30 años por escrito.
¿Y qué recomendarías a quien tiene humedades en casa?
Pues lo principal no es esperar a que el problema vaya más. Decir que hablamos de patologías que son crónicas, así que animo a todos los oyentes que tengan la pesadilla de padecer humedades, que no, que aquí en Madrid lo ponemos muy fácil. Vienen a través de nuestra página web, www.murprotec.es, uh-huh. O el del teléfono que ponemos gratuito a los madrileños, 930 1130.
Estupendo, como siempre, Sebastián Torres, responsable.